En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vamos a continuar leyendo la palabra de Dios y gozándonos en su presencia. Gracias al Señor. Estamos comenzando y el Señor ya nos dio mucho. Y tiene mucho más. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Yo quiero leer en el Antiguo Testamento una historia primeramente para partir de esta porción en segundo libro de Crónicas, el capítulo 24, segundo libro de Crónicas, el capítulo 24. Con la ayuda del Señor vamos a compartir su palabra. Y comenzamos con el verso 1 al 3, primeramente. Y dice la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas 24, 1 al 3. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová, todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Ahora seguimos con los versos 15 al 22. Dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profeta para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de las misericordias que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Bueno, ninguna escritura está por estar nomás. Toda parte de la escritura, historias, es para nuestro ejemplo y para nuestra enseñanza. Gracias al Señor. Y en esta porción que leímos vemos la historia de este rey Joás, apenas de 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó, dice, 40 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote, y hasta el sacerdote tomó para él mujeres y engendró hijos e hijas. Entendemos que este sacerdote Joiada fue para Joás un padre, guía espiritual. Fue para él, toda la vida del sacerdote, un soporte que le sostuvo hasta su muerte. La muerte del sacerdote. Bueno, y en todo ese tiempo, Joás hizo lo recto. Aprendió y vivió bajo el consejo de Joiada. un hombre fiel sin duda a Dios y que guió al pueblo, al rey, a la presencia de Dios a hacer lo recto. Gracias al Señor, siempre Dios levanta hombres fieles y en ese tiempo de la vida de estos fieles hay bendición, hay paz. Vemos que Dios guarda en todo este tiempo. Bueno, ahora lo que quiero ver o lo que vamos a repetir es el verso 17. 15 dice, Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, lleno de vida. Y dice, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Y todo, hermano, la Escritura, nosotros sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. Aún donde está colocado la forma, como sigue, todo orden, todo es por el Espíritu Santo. Aquí por algo dice que el rey los oyó. Fue el rey quien oyó a estos príncipes de Judá. Muerto Joiada, murió el soporte, murió el guía espiritual. Era como un padre para este rey Joás. Pero muerto ahora, él tenía que seguir el mismo consejo, la misma manera, la misma forma, la enseñanza, pero no sucedió esto. Sino ahora llegan los príncipes de Judá, y a lo mejor para consolarle de la muerte del sacerdote que fue su guía, y ellos, dice, ofrecieron obediencia al rey. Pero pensando en esto, hermano, parece aquí muy bueno ofrecer obediencia al rey. Se pusieron bajo su mandato. Estamos contigo. Ahora debe de seguir. Pero sin duda no fue esta las palabras de los príncipes. A lo mejor vinieron con alguna salamería, hipocresía, porque esa enseñanza tenemos también en la Biblia, o esos ejemplos. Porque el resultado luego se nota claramente, después de que ellos ofrecieron obediencia al rey, y después que el rey los oyó. Es decir, que fueron unos consejeros, vinieron a dar consejo. Primeramente ganaron su confianza, quedaron bien con él y luego hablaron lo que tenían que decir al rey. Y el resultado es el 18 y dice, y desampararon la casa de Jehová. Bueno, por algo aquí dice, el rey los oyó, porque ellos fueron los que hablaron, porque ellos dieron su consejo. Entonces, cuando el rey prestó oído a las palabras de estos príncipes, vemos el resultado y qué fue la idea, qué fue el consejo, qué fue la palabra de estos príncipes, el pensamiento que ellos tuvieron. Y estas personas ya estaban en tiempo de Joiada. Ellos ya eran príncipes. Ellos estaban en ese tiempo. Pero ahora podemos entender por la Escritura, hermano, y por la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento para nosotros, especialmente del apóstol Pablo, podemos entender de que parece que estaban disfrazados, algo encubierto, pero ahora es el momento de manifestarse. Y entonces el resultado es desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Hasta tal punto de que Joás, el rey, mandó matar por su palabra, por su orden, al mismo hijo de este Joyada, que debería ser para él como un hermano, también como un guía espiritual, pero él no buscó de ellos consejo, sino más bien oyó a estos hombres, podemos decir, con ideas impías, porque el resultado es desamparar la casa de Dios. Bueno, aquí se descubre lo que estos eran, pero estos ya estaban en tiempo del sacerdote Joyada, pero estaban callados, esperando este tiempo. Mientras el hombre fiel vivía, todo iba bien, todo marchaba bien. Todo bajo su consejo, gracias al Señor. Pero apenas muere este, y ya vemos la decadencia espiritual. Vemos cómo el mismo Joás escuchó a otros hombres. Bueno, con esto vamos a leer en 1 Timoteo 6, 3. Nosotros queremos aprender, hermano, por estas historias, por estos ejemplos. Queremos ser sabios en escoger, en saber cómo actuar. La palabra de Dios nos instruye, nos amonesta en este tiempo. 1 Timoteo 6 y el verso 3. Y dice la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y sigue la lista. Si alguno dice enseña otra cosa. Para mí entender, estos príncipes vinieron con esta palabra, con esta, podemos hasta decir, con esta enseñanza, con algún consejo, para desviar al rey del consejo de Joyada. Y entendemos, hermano, que cuando, y a veces nos cuesta creer que, por ejemplo, en este ejemplo de este rey, su tiempo que vivió bajo consejo de este hombre fiel, mucho tiempo, desde los 7 años, él creció, él escuchó desde niño las palabras de Dios y vio ejemplos buenos en la vida de este hombre fiel. Pero al final nos cuesta a veces creer cómo nos sigue sus pisadas. ¿Por qué fácilmente dio oído a otros hombres, a otra, como dice acá, a otra enseñanza, podemos decir? Y a veces nos cuesta creer, pero esto sucede, y muy a menudo. Si en esos tiempos ya sucedió, sigue sucediendo. En nuestros tiempos mueren los hombres, mueren los fieles, van pasando. Otro llega a la madurez, sigue fiel a Dios, pero también llegará el tiempo y va a pasar. Y los que le escucharon, los que les escuchamos, luego seguimos, pero allí está. Ahí debemos de también examinar todas estas cosas. Y dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Aquí entra otra enseñanza, otro consejo, otra cosa que él no había aprendido primeramente de Joyada, de la palabra de Dios, y hasta podemos decir, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y ahí viene el envanecimiento. Y delante de Dios es esta calificación, y dice: nada sabe. Para el mundo a lo mejor es un hombre que sabe mucho, uno que sabe mucho, pero delante de Dios es uno que no sabe nada. Y los resultados son, ahí tenemos envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas y muchas otras cosas. Estos son los resultados, porque no está allí, no es la buena enseñanza, no es el buen consejo. Se ha apartado de la buena enseñanza. Y tal vez estos príncipes, como dijimos, o yo estoy seguro por esta lectura, de que ellos vinieron a aconsejar. Y vinieron con lisonja, primeramente para ponerse bien con este rey, consolándoles primeramente de la muerte de Joyada, un ser muy querido, pero ganaron allí la confianza por medio de lisonjas, astucias, y luego ya el rey cayó en eso. Proverbios 29 y el verso 5 también vamos a leer. Proverbios 29. de Proverbios, y dice la palabra: el hombre que lisonjea a su prójimo retiene delante de sus pasos. Y esto fue lo que hicieron. A mi entender, esto tendieron red delante de los pasos de Joás. Ya después vino la decadencia. Dios los dejó porque ellos invalidaron la ley, la palabra de Dios. No dieron más oído a las cosas de Dios. Más bien a los hombres que venían y les amonestaban, ellos mandaron matar. Ya le vieron como un enemigo. Bueno, entonces estos hombres vinieron con lisonja a tender red delante de sus pasos. Y fue tal que cayó en esta red, en esta trampa. Y Romanos 16, los versos 17 y 18 también vamos a leer. Romanos 16, 17 y 18. Dice el apóstol: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y así sucedió con Joás. Vinieron estos príncipes, se ofrecieron voluntariamente a él, fieles aparentemente, pero tenían otra idea. El deseo, la idea, la intención era apartar del camino del Señor. Ya en el próximo versículo, ellos ya dejaron, abandonaron el camino de Dios. Bueno, y así sucede, hermano, aún en nuestro tiempo. Son ejemplos que por el Espíritu Santo tenemos escrito, y que cada creyente debe de estar atento en estas cosas. A lo mejor tiempos, muchos años, seguimos al Señor de esta manera. Viven los fieles y en el tiempo de ellos todo marchando bien. Pero uno va pasando tras otro. Y quedamos lo que ahora estamos, y un día también vamos a pasar, y quedan estos peligros, siempre van a estar. Y somos amonestados. En Hebreos dice: cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. El creyente debe hacer una cosa: cuanto más ve que el día está muy cerca, estos peligros van a estar siempre. Estuvo, ya hubo, y ya fueron apartados del camino del Señor, y en nuestro tiempo cuanto más abundan. Cuántas cosas escuchamos cada día que pueden apartarnos del camino de nuestro Señor, o de la enseñanza que hemos aprendido. Hay tantas cosas que puede desviar nuestra atención. Y dice el apóstol: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, y estos son creyentes, como estuvimos escuchando, enemigos de la cruz de Cristo. Leyendo así, parece que no son creyentes, son enemigos de la cruz de Cristo. Son los que causan divisiones y tropiezo. Son los que quieren o tienen un deseo y vienen con lisonja a engañar, dice los corazones, y aquí dice de los ingenuos, en el verso 18, la última parte. Y bueno, dice, sino a sus propios vientres sirven, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Ponen trampa, pero su arma es la lisonja, o su trampa, su red, que tiende delante, y en eso, cuando uno no se fija, va a caer en eso. Estos son los que vemos en esta historia triste del final de este rey, que comenzó tan bien y que en su tiempo hizo muchas cosas durante la vida de este sacerdote Joiada, un hombre fiel, temeroso de Dios, y llevó bien, condujo bien al pueblo y a este mismo rey en el camino del Señor. Pero apenas muerto él, leyendo su historia que leímos, viendo eso, parece que en el mismo funeral ellos estaban presentes para dar su consejo. Y al día siguiente ya ellos ya hicieron decisiones. Ya cayeron los hombres de Joás y los que querían hacer bien, ya escucharon y cayeron. Estaban desviados ya. Bueno, y Primera Tesalonicense, otra porción, en el capítulo 2. Primera de Tesalonicense 2. Y los versos 3 al 6. Primera de Tesalonicense 2, 3 al 6. Y dice el apóstol Pablo aquí, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeros como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué ejemplo y qué manera de vivir tenemos, hermano, de los hombres fieles? Si tan solo nos fijáramos en los que ellos vivieron y nos dejaron la manera de vivir y seguir sus pisadas, gracias al Señor no vamos a caer en ninguna trampa del enemigo. Pero por dar o prestar oído a otra cosa, entonces ya viene la caída. Nosotros entendemos y siempre repetimos esto. En nuestras congregaciones, el púlpito es el lugar de dar alimento. El pueblo, la congregación se alimenta. Y desde ese lugar, ellos reciben. Y qué importante es cuidar ese mismo lugar de dar alimento. Gracias al Señor. Porque oyendo, prestando atención. Aparte en otro lugar no sabemos lo que pueden hacer, ¿verdad?, los hombres, pero nuestra responsabilidad y privilegio es cuidar ese lugar de donde el pueblo se está alimentando, recibiendo esa palabra de Dios. Y aquí los ejemplos de vida de los hombres de Dios fieles, como fue Joiada con el pueblo de Israel y con Joás, y ellos pudieron seguir ese ejemplo. Aquí el apóstol nos dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Y leyendo y conociendo la palabra, su ministerio, su ocupación en las cosas de Dios, el ejemplo de vida que nos dejó, Podemos nosotros también dar garantía nosotros mismos y creer de esta manera que no procedieron de error ni de impureza. No encontramos, no tuvieron otra idea. Nunca usaron de palabras lisonjeras para con nadie. Al contrario. Y dice, como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Cuando Pablo enseñó acerca de la cena del Señor en 1 Corintios 11, 23, él dijo, lo primero que dijo, como recibí del Señor, o en otra palabra, como fui instruido por el Señor. Como yo recibí esa instrucción del Señor, tal cual os lo entrego, fiel en todo. No tratando de ganar a personas por otros medios. Nada de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, dice, así hablamos. Qué fiel, qué fidelidad. Y dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y qué seriedad, hermano, en esto. Poner a Dios como testigo. Esto es, no es poca cosa. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Bueno, así también nos conducimos, hermano, en el mismo temor del Señor. De esta manera, como dijimos, puede pasar uno, otros, como en estos tiempos nosotros tenemos esta experiencia. Pasan de esta vida a la presencia del Señor, los que fueron nuestros maestros, podemos decir así, de quienes hemos aprendido la palabra. Y valoramos sus vidas, fieles al Señor, ejemplos. Y deseamos seguir en el mismo camino, de la misma manera, de la misma forma. Y la palabra de Dios sigue con nosotros, tenemos con nosotros. Para que esto pueda ser en todo sentido nuestra regla y medirnos por ella. Bueno, gracias al Señor. Ahora quiero leer en Primera de Tesalonicense, el capítulo 5 y los versos 21 y 22. Primera de Tesalonicense 5, 21 y 22. Y dice, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Nosotros podemos examinar, llevar en oración, pedir revelación. El Espíritu Santo nos ayuda en todo. Y dice, absteneos de toda especie de mal. Bueno, es que en la vida de este rey no vemos esto, de examinar estos consejos y de retener lo bueno y de abstenerse de toda especie de mal. Pero ahora nosotros conocemos por la Escritura, por las palabras del apóstol, hermano, todo esto, considerar, fijarnos, cuán importante es fijarnos, escuchar y meditar y llevar en oración. Y si hay sinceridad en nosotros, estoy seguro de que el Señor nos va a librar, nos va a revelar y nos va a guardar. Pero este rey oyó y se echó él mismo voluntariamente. A lo mejor había luego este deseo en él. A lo mejor en el tiempo de Joiada y como fiel hombre de Dios, Dios guardó a su pueblo y guardó también a este mismo rey en todo ese tiempo. Pero ahora llega el tiempo y a lo mejor esperaba solamente este momento también. Y fue suficiente con los consejos de los príncipes y ahí se consumió todo. Ya estaban apartados del camino de Dios después de que él conocía bien, sabía bien e hizo bien todo hasta este tiempo de la muerte del sacerdote. Hizo mucho por las cosas de Dios, por la casa de Dios. Condujo al pueblo a la presencia de Dios. Pero su final vemos que es muy triste. Bueno, de un rey también dice la palabra en Segunda de Crónicas, de otro rey, en el capítulo 31 de Crónicas, segundo libro de Crónicas, 31, y el verso 21. Segunda de Crónicas 31, 21, dice la palabra de Ezequías: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Qué lindo y nos alegra escuchar esta historia. Porque hizo de todo corazón, porque hay otras porciones de otros reyes que hicieron también lo bueno, pero no de perfecto corazón. Pero aquí de Ezequías dice: en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley y los mandamientos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios dejó el modelo, para que su pueblo sea conducido para bien de su pueblo. Y de acuerdo a esto, él buscó a su Dios, hizo de acuerdo a esto, conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Y dice, hizo de todo corazón, porque muchos otros hicieron mucho, pero no conforme, no de todo corazón. Y entonces, el final ya vemos. Pero aquí dice, y fue prosperado. Bueno, y de otro rey que hizo mucho, pero no de todo corazón, o perfecto corazón, dice en el capítulo 25 del mismo segundo libro de Crónicas, y el verso 2, 25:2, del rey Amasías. 1 y 2 podemos leer. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Que el Señor nos guarde, hermano, en todo. A lo mejor venimos bien hasta un tiempo, luego un puntal que era para nuestra vida, un guía, un padre, un consejero para nosotros, ha pasado. Y ahí, si no fue de perfecto corazón, entonces muy rápido va a ser la derrota o la caída. Entonces el creyente examina esto a la luz de la palabra de Dios, conforme al mandamiento, conforme a la palabra, como dice de Ezequías. Él hizo todo. No quería salir de la palabra de Dios. Y este debe ser, hermano, en la manera también de que el creyente debe de conducirse. Debe de seguir conforme a la palabra de Dios, a ese modelo mismo. Cuando Dios pidió a Moisés que construyera el tabernáculo en el desierto, Dios le dio o le mostró un modelo. de una figura celestial. Y Moisés tenía que seguir el mismo modelo. Él no impuso, no puso ahí su idea, no dijo de esta manera es más lindo, de este color o de esta medida o de esta madera. Él tenía que seguir fielmente como Dios le había dado la misma medida, figura, el modelo, todo. Él tenía que seguir y siguió a sí mismo, conforme a la palabra de Dios. Y así hasta el día de hoy, hermanos. Así sucede con nosotros. ¿Por qué el fracaso? Porque no es conforme o de todo corazón muchas veces. Y ahí en un momento metemos nuestra propia idea, nuestro propio pensamiento, que así me gusta a mí. O así es mejor. Y no buscamos en la palabra de Dios, si es de acuerdo a su voluntad. Y entonces allí vienen los peligros para un desvío. En Hechos, el capítulo 7, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, y leemos el verso 39, Hechos 7, 39. ...38 y 39, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ellos estaban siguiendo bien. Moisés tenía palabra de Dios para el pueblo, pero a lo mejor algo ya no querían oír, no les gustaba alguna cosa, porque iba en contra de sus ideas. Entonces, podemos decir de este grupo, este pueblo, ellos en el desierto, pero sus corazones en Egipto. Entonces no estaban de perfecto corazón en pos de Dios, en pos de Jehová. Dice, le desecharon. Moisés tenía palabras de vida para el pueblo, pero el pueblo, dice, nuestros padres no quisieron obedecer. No quisieron obedecer a la palabra de Dios, no a las palabras de Moisés, sino que le desecharon al instrumento que tenía la palabra de Dios para el pueblo. Y dice, en sus corazones se volvieron a Egipto. Estaban en el desierto, pero sus corazones estaban en Egipto, estaban en el mundo. Y así sucede, hermano, con muchos. Fueron escritos para nosotros, para que nosotros podamos apreciar, valorar. Yo creo que este grupo, que sus corazones estaban en Egipto, a esto le faltó convicción de lo que Dios tiene preparado para ellos, de esa herencia, esa porción que Dios tenía, lo mejor de las tierras para su pueblo. Pero ellos no estaban de tal convencido como para seguir adelante. Porque si estaban convencidos, como fue con Caleb, Josué y Caleb, los dos espías que fueron a ver el país y trajeron frutos con los 12, vinieron, pero 10 desalentaron al pueblo. Josué y Caleb fueron los que querían entrar. Y ellos fueron los que dijeron, si Dios está con nosotros. Pero es porque ellos estaban convencidos de lo que Dios tenía para ellos. apreciaban, valoraban y querían gozar. Los otros no, porque sus corazones estaban en Egipto. Bueno, y esto también, hermano, sucede con los creyentes. Para apreciar lo que Dios tiene para nosotros, falta convicción. Apreciar lo que Dios dice en su palabra. Valorar lo que Él tiene para nosotros. Yo creo que no vamos a dar lugar a nada, a otra cosa. Pensar en lo que Dios tiene para el creyente, para mí. Cada uno debe de pensar de esta manera. Y entonces esa apropiación, esa valoración de las cosas de Dios, hermano, nos va a guardar de muchas tentaciones, de muchas caídas, de muchos errores, porque vamos a estar ocupándonos de las cosas de Dios, de lo que nos dice en su palabra, de los consejos que Él tiene para nosotros, y no descuidar. Bueno, aquí no había apropiación de la herencia, no había una valoración, sino que sus corazones en Egipto no querían seguir adelante, ellos querían volver. En Deuteronomio 32, capítulo 32, los versos 46 y 47, 32, 46 y 47. Palabras aquí de Moisés al pueblo, y dice: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es otra cosa, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Moisés le iba conduciendo. Conocemos la historia que Moisés no les introdujo en la tierra prometida, por otras cosas. Pero Moisés era el guía, el que los llevaba, el líder de este pueblo, los conducía. Y tenía palabra de Dios para el pueblo. Ellos le desecharon. Moisés les dice aquí: aplicad vuestro corazón. Hermano, esto es lo que falta. Esto es lo que necesito yo. Aplicar mi corazón a todas las palabras de Dios. O la palabra de Dios a mi corazón. Que la palabra de Dios sea mi guía. No mis propias ideas, pensamientos, gustos, nada de esto. Sino aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Porque es la palabra de Dios, no es idea de Moisés. Dice: para que las mandéis aún la generación venidera que viene después de nosotros, serán guardados por esto. Por estas decisiones sabias que nosotros hacemos. Y llegará el tiempo también que ellos harán su decisión de seguir el mismo ejemplo, continuar con la misma instrucción o escuchar otros consejos. Pero eso ya es responsabilidad ya de cada uno. Y dice que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, no es poca cosa. Pensemos en esto, hermano. No es cosa vana. Escuchamos, hermano, de la gracia de Dios. Gracia abundante que tenemos. Que gozamos. Y no es solamente aquí, sino en nuestros lugares. Pero muchas veces no hay una apreciación, no hay una valoración. Ahí está el peligro, y esto va a pasar. No es cosa vana, es vuestra vida, es mi vida. Y por medio de esta ley, o por medio de la palabra de Dios para nosotros, dice: haréis prolongar vuestro día. Para Israel era una promesa terrenal, larga vida sobre la tierra, gozar aquí su herencia terrenal. Pero para nosotros, hermanos, aún todas las añadiduras estamos gozando aquí en esta vida, en esta tierra. Pero principalmente, el deseo de nuestro Dios es y nos hace mirar por las cosas celestiales, lo espiritual. Y dice, ¿a dónde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella? No bastaba con que Israel mirara de lejos y dijera, es buena la tierra o es hermosa y así nomás. Ellos debían de apreciar, desear y luego poner su pie en la tierra. Así también con nosotros. Gracias a Dios, hermano. Tenemos también herencia que gozar. Y en Job 21, recordamos nuestro texto primero de la historia del rey Joás. Él dio oído, él escuchó, él no habló, él no dijo, así me enseñó Joiada. Joiada es el fiel hombre de Dios y así él dejó instrucción. O así es la palabra de Dios. No, él no dijo nada. Según la palabra, según la historia, él no habló. No menciona, pero los otros sí hablaron y él les escuchó. Ahí está el error. Él debía de haber hablado, de seguir en el mismo camino de Dios, en los consejos de este hombre fiel. En Job 21, los versos 14 al 16, también leemos y dice, 14 al 16, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esto fue la declaración, aunque no tenemos escrito en ese pasaje. Pero cuando dejaron a Dios, esto fue el deseo de ellos. Estas fueron las palabras en el corazón de ellos que Dios vio, escuchó. Y dicen a Dios, dice, apártate de nosotros. Dejaron el camino. No queremos el conocimiento de tus caminos. De otra manera, ellos debían de continuar en las mismas pisadas. Y dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en su mano, en mano de ellos. El consejo de los impíos, lejos esté de mí. Job también estuvo y tuvo oportunidad también de, podemos decir, de escuchar estos consejos, las palabras de estos hombres que decían, apártate de nosotros. No queremos el conocimiento de Dios, del Todopoderoso. No queremos servirle. ¿Qué aprovecha de que seas fiel a Dios? Hay tantas cosas para hacer. Hay tantas cosas en esta vida de qué ocuparnos. Pero Job allí meditó en esos consejos y él encontró seguir adelante. Y dice, el consejo de los impíos, lejos esté de mí. Él se apartó de ellos. Él no los escuchó. Cuando dice de Joás que los escuchó, es porque él prestó oído, dio oído y entró en su corazón. Meditó en esas palabras y encontró y dijo, es verdad, ¿de qué me aprovechará ser fiel a Dios? Y obedeció al consejo de los impíos. Consejo impío. Y entonces fue su caída, fue su error. Otra porción en Proverbios 27. Proverbios 27 y el verso 14 vamos a leer. De Proverbios dice: el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará. Bueno, Pablo nos decía en su escrito, en su exhortación, que él procedía de la manera que había aprendido de Dios y se le confió el Evangelio, la enseñanza, y así también nos enseña. Y no queriendo ganar a ninguna persona por ganar, por lisonja, nada, no hubo esa idea en él, ninguna intención, sino de ser fiel en entregar la palabra de Dios. Porque en eso está, hermano, en cuanto a nuestra recompensa. Allí está el, para que aseguremos el premio, ser fiel a Dios en esto. Bueno, y aquí vemos que en nuestro tiempo, y ya de antiguo pasó esto, lisonjas, el proverbio también nos dice, nos habla de salamerías, de palabras lisonjeras como para ganar, y esto sucede en cuanto a obreros en las congregaciones queriendo ganar o simpatizarse con la gente o buscar lo que a la gente le agrada. Bueno, y ahí ya está el desvío. Aquí Proverbio dice: el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, está hablando de su amigo o a su amigo, dice, bendice a su amigo madrugando de mañana, por maldición se le contará. Bueno, usa de lisonjas, usa gritando en alta voz para que todos escuchen, y dice, será contado como maldición. No es real, no es lo que él desea verdaderamente, sino es otra cosa lo que está usando. Picardía, lisonjas, y entonces en alta voz bendice a su amigo, dice, y de madrugada será contado como maldición. Bueno, esto es común, hermano, esta lisonja en nuestro tiempo. Hay muchas palabras que entre hermanos son usadas, y a menudo, tal vez no entre nosotros que apreciamos esta enseñanza del apóstol Pablo y que queremos seguir, pero hay tantos peligros que están alrededor de nosotros y usando estas palabras, esta misma forma, podemos decir. Aquí dice, de madrugada bendice al amigo, será contado como maldición. Hay palabras que yo suelo escuchar entre muchos creyentes en otros lugares, ¿verdad? Pero hay que estar atento en esto y fijarnos, porque es fácil también de copiar maneras. Como Pablo dice, no usamos lisonjas, no usamos de estas cosas. Entonces, personas que usan y dicen a otro hermano, vamos, tú eres un campeón, por ejemplo. Palabras que escuchamos, que eso suena como una lisonja, suena como este proverbio. O otros dicen, tú puedes. No es la manera, eso es manera del mundo. No es la manera de seguir de un creyente, como que yo puedo y por eso voy a alcanzar. No es por eso. Nosotros entendemos que es por la gracia de Dios, y no hay otra forma. Entonces sería por nuestro propio esfuerzo. Son palabras de lisonja, pero muy peligrosas entre creyentes, que aparentemente son buenas y puede dar ánimo a otro, pero no es así. Aquel que bendijo a su amigo de madrugada en alta voz para que todos puedan escuchar, le es contado por maldición, porque no procede con rectitud. Hay otra idea detrás de esa bendición. de esas palabras. Y dice aquí, o sea, anoté algunas palabras que es común a veces entre hermanos para engrandecer a otro o para congraciarse con otro. Usan estas palabras y dice, siervo de Dios, como engrandeciendo a un predicador, o hombre de Dios, como una propaganda, ensalzando al hombre. Pero gracias al Señor, hermanos, somos librados de estas cosas. Y podemos decir también con el apóstol, no usamos de estas maneras. Y bueno, siguiendo, quiero leer en 2 Tesalonicenses 2. Y estas fueron las palabras de aquellos príncipes que usaron para tender red a Joás. 2 Tesalonicenses 2. Y también el verso 2. Por eso es necesario que atendamos a la palabra de Dios, a las instrucciones, y seguir como se nos entregó también, aquel que nos entregó fielmente, y seguir también de esa misma manera nosotros. Gracias al Señor que tiene su recompensa de esta manera. Segunda Tesalonicenses 2 y el verso 2. El apóstol dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Según la palabra de Dios, nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca. No sabemos cuándo, pero debemos de vivir cada día como que el Señor viene pronto. Y el apóstol dice, no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar o de la manera que aprendisteis, según es verdad. Ni os conturbéis, dice, ni por espíritu ni por palabra. Ni por espíritu ni por palabra. En otras cartas, Pablo dice, ni si un ángel viene a vosotros predicando otro evangelio, aunque no hay otro evangelio, pero hay otras enseñanzas. Hay otra forma que el hombre mete sus ideas, mete lisonjas para ganar a otros, pero no debe ser. No debemos de aceptar estas cosas. Y dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto sucedió con este rey y fue su caída, fue su derrota. Él estaba en lo correcto, estaba en el buen camino. Él sabía, él conocía, pero se dejó mover fácilmente por consejos extraño se dejó guiar. Y dicen, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La palabra de Dios quedó escrita, está escrita para nosotros. Y si alguno viene con nuevas, o nos dice nueva revelación, llámese así o de otra forma, puede ser palabras más bonita o palabras elegidas para convencer a la persona, pero aquí dice, no, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, esto, hermano, está sucediendo en nuestro tiempo. Y es también la causa de que muchos oyen otras voces, oyen otros consejos. Y entonces nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestro corazón y meditamos en esto. Esto es nuestra meditación siempre. Y en Hebreos 11, verso 1 y 2. nuestro tiempo es fácil escuchar a personas y dice que Dios les mostró o es algo nuevo, aparte de lo que ya tenemos en la Escritura. Bueno, la palabra nos amonesta. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que el creyente vive por fe. Y aquí nos habla Hebreos de la fe. Voy a repetir, es un versículo muy conocido. Pero meditando, pensando, volviendo a leer, entendemos mejor. Y dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción. Por esto dijimos, o dije, de que el pueblo en el desierto faltó convicción de lo que Dios tenía para ellos, o de lo que donde Dios le quería introducir. No estaban, parece, tan convencidos de que era lo mejor para ellos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque vivieron la vida de fe, no escucharon otras ideas, otros consejos, sino la palabra de Dios fue para ellos el modelo, fue guía, fue el soporte todo el tiempo. El justo por la fe vivirá. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este ya es el verso 3. Porque por ella, dice el verso 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Bueno, y gracias al Señor, hermano, tenemos la palabra de Dios de que nosotros no vivimos de cosas que vemos, sino por lo que no vemos, porque es por fe. Y convencido de las cosas de que Dios tiene preparado para nosotros, entonces vivimos cada día anhelando estar con Él, anhelando lo mejor, anhelando alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Y ese debe ser el deseo de cada creyente. Debemos de tener esa convicción. Entonces, nuestro corazón no va a estar en Egipto. En el Salmo 119 y el verso 126. 119. Y el verso 126, y dice aquí el salmista: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, dice, porque han invalidado tu ley. Cuando en tiempo de Joás invalidaron la palabra de Dios, su mandamiento, dejaron a Dios. Entonces Dios actuó. De repente vino también sobre ellos lo que ellos no esperaban de parte de Dios, juicio. Bueno, aquí dice el salmista, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y sabemos que en este tiempo es así también. Es así mismo. Han invalidado la palabra de Dios poniendo ideas, predicando sus propias ideas, propios pensamientos. Invalidaron la ley de Dios, su palabra. Dejaron de lado. Y entonces, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Qué debemos de hacer? El 127 y 128 dice, por eso he amado tus mandamientos. Más que nunca debemos entonces de aplicar la palabra de Dios a nuestro corazón. Más que el oro, el valor que el creyente da la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros sabemos que tiene de gran valor. Entonces, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Gracias al Señor, hermano. Aquí hay otro fiel que hizo su decisión cuando todos alrededor dejaron la palabra de Dios o el camino de Dios. Tiempo es de actuar, dice a Dios. Y es el tiempo porque de tal manera los hombres han dejado, se corrompieron, han dejado, dejaron tu palabra, tu camino, tu mandamiento. Y Él dice, por eso he amado tus mandamientos. No es que Él también se vuelve atrás, como hizo Joás, sino que amó de tal manera porque el tiempo está cercano. El tiempo se va cumpliendo. Y bueno, y agradecemos a Dios, hermano, por su palabra. Y estos peligros, hermano, son más y más en nuestro tiempo. Los hombres fieles, y aunque haya en nuestro tiempo hombres fieles de oración, seguimos todavía. Sabemos que aún no es el fin. Continuamos todavía. Aunque todos invaliden la palabra de Dios, hay consejeros a montones, pero todos o la mayoría para desviarnos del camino del Señor. Hermanos, con más atención, entonces a todas estas cosas, a toda la palabra de Dios, amar su palabra más que el oro, dice, y más que oro muy puro. Gracias a nuestro Dios, hermano, por estas palabras. Cuanto más sabemos, conocemos que el día está cerca, cuanto más debemos entonces de amar a Dios, su palabra y la comunión entre los hermanos que siguen de esta manera también. Y fijarnos en los que causarían tropiezos, divisiones y que nos serán provechosas. En el nombre de Jesús, hermano, vamos a dejar aquí nomás, que el Señor siga bendiciendo su palabra.